que Jesús hizo. Esto es muy amplio, pero estamos tratando de sacar, de extraer lo mejor para aprender de la vida de Jesús, así a grandes rasgos. La otra vez decíamos, hablábamos cómo amar en realidad a Jesús. Y vamos a tocar el tema del amor, y esto es algo cosquilloso porque nos falta realmente amor, ¿verdad? Cuando se toca esto, y señalábamos algunos puntos o algunos principios, señalamos algunos tres, y quisimos dejar el otro porque para explicarlo y así dar una conclusión con lo que empezábamos. Decíamos que nosotros, algo parecido que nuestro hermano Octavio estaba diciendo, podemos venir a la iglesia, leer la Biblia, somos cristianos, nos hemos bautizado, y oramos, cantamos, predicamos, pero eso no da evidencias realmente que amamos a Jesús, en realidad. Porque hay señales visibles y manifiestas. Porque aquí estamos colectivamente en grupo nosotros, reunidos en su nombre, pero realmente las evidencias prácticas de nuestra vida, ¿qué nos dicen? Tiene que haber una conexión entre nosotros y Él. Entonces señalaba rápidamente, yéndome yo, alabado Dios, a las Escrituras, señalaba el primer principio que nos lleva realmente Jesús a la palabra y nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y ese era el primer principio. Amamos en realidad a Jesús cuando amamos y obedecemos su palabra, sus mandamientos, porque ahorita hay un dicho, no sé si es hispano, pero dice acciones, amores son acciones y no palabras, algo así va el dicho, ¿no? Pero da a entender cómo las acciones hablan más fuerte que las palabras. Entonces, Jesús en Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y luego el verso siguiente, ahí mismo 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Jesús sigue hablando, el apóstol Juan, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y luego el verso 23, respondiendo Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Así que vemos que el que está hablando a esto es el apóstol del amor, Juan. Oiga, ¿cuántos los ha cambiado Dios verdaderamente que han cambiado? Mire, Juan le decían el hijo del trueno. Le voy a dar nomás, le estoy dando una introducción. O sea que era explosivo como un trueno, ¿no? Dinamita. Él y su hermano Juan y Jacob. O sea, nomás para que se dé una idea cómo era Juan, mi tocayo. En cierta ocasión hicieron algo a Jesús para allá, los samaritanos. No lo trataron muy bien y ellos se indignaron. ¿Y sabe qué dijo Juan? Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías y que descienda fuego del cielo y los consuma? El hijo del trueno. Y Jesús le dijo, yo no sé, vosotros no sabéis, Jesús sí sabe, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo reprendió. Yo no vine a perder las vidas, las almas de las personas, sino a salvarlas. Ve entonces, ¿cómo cambió Juan ahora? Totalmente el carácter de él cambia a Juan el amado. Y ya Juan, ya viejito, ya anciano ahora, en su primer carta, es la epístola que son más pequeñas que los evangelios, 2, 3, 5, dice, y en esto sabemos que nosotros le amamos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Ve cómo están en Él y le amamos. ¿Cómo amar a Jesús en realidad? Bueno, ese fue el primer principio. Pero yo dije otro, el número 2, estaba examinándolos, que es cómo nosotros cuando amamos a Jesús servimos a otros. Y una de las maneras muy prácticas de servir es en la iglesia. Aquí podemos nosotros poner en práctica y nos O sea, nos relacionamos y hay la oportunidad en la iglesia local. La iglesia local es bien importante porque aquí se equipa a la iglesia. Interactuamos unos con otros, nos servimos unos a otros. Nadie es mayor que nadie, somos servidores. Y aquí ponemos en práctica, hay diferentes departamentos aquí. No se trata solamente de venir y venir y venir a la iglesia. Se trata de servir en la iglesia, conforme los talentos que tenga 10, 5, 2, 1, servir. Porque si no, decíamos la otra vez, señalaba yo las herramientas, por ejemplo, una herramienta, si no se usa, se enmojece, le cae mojo, ¿verdad? Cambia de colorcito. Eso pasa con nosotros. Y yo también decía que si uno nada más llega y se siente, se cruza, se agria. O sea, recibe, nada más se llena y engorda, pero no da. Ve los alimentos, cómo se echan a perder. Hay que consumirlos, no hay fecha de caducidad. Tengo una niña que chequea muy bien en los alimentos ahí. Cuando se caducan, los bota ahí. Al menos no se los come. Creo que yo me los como, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, ese era el segundo principio. Tenemos que servir a los demás. Y el tercero es bien tiernito, que nos tocó predicarle a los niños el día sábado último. Pasamos los niñitos y les predicamos eso. Les dijimos que los valoramos. Porque Jesús, en Mateo 18:5, dice que dejaran que ellos vinieran a Él y que no se lo impidieran. De cierto, Él mandó que cualquiera que hace algo a uno de esos pequeñitos, inclusive le da un vaso de agua, a Él se lo hace. Entonces, nosotros amamos en realidad a Jesús cuando amamos a los niños, a los tiernitos, no le hace de qué edad sea o no le hace de qué familia sean, alabado Dios, o de qué raza, de qué cultura, tenemos que amarlos. Hay personas que... O sea, ahorita hay millones y millones de abortos. Han seguido muchos países a este donde estamos. Y hay juicio delante de Dios. Cualquier niñito que su sangre es derramada, al igual que la de Abel, clama a Dios. Uno, Abel, la sangre de Abel. ¿Cuánto más los millones y millones desde 1971 al 76? Se inició y se dio esa aprobación de asesinar a los bebés con permiso de sus padres y sus madres. ¿Amén? Eso es juicio totalmente delante de Dios. Así que ese era el tercer principio, que nosotros amamos a Jesús en realidad cuando amamos los niños y los valoramos. Tenemos un buen principio, o sea, con una buena actitud hacia ellos. O sea, los queremos, los valoramos. Y en las iglesias tenemos que hacerlo porque hay veces se construyen grandes edificios y se dedican las finanzas para misiones, para los grandes, para los jóvenes, para los viejitos, para equipo y construir más y poner antenas y todo. Y los niños se descuidan. No se valora a los niños. No se hacen, o sea, no se hacen bastantes salones, maestras dedicadas, consagradas. Que hagan la diferencia de esos pequeñitos, porque ellos valen mucho en el sentido espiritual. Estamos desechando lo que vale mucho hablando espiritualmente. Amén. Pero vamos a entrar entonces, no sé si ya empezamos, pero vamos a ver una lectura ahora y luego hacemos un cierre con como empezamos, dar una buena conclusión con esos versículos que tocamos de Juan, capítulo 14. Verso 15 y 21, 23. Pero vamos a ver ahora Mateo. Rápidamente, Mateo 25, 37. Y vamos a hablar el cuarto, quisimos dejarlo para el último principio. Amén. Mateo 25, verso 37 al 40. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Dijimos del 37, no le hace, vamos a seguir la secuencia. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ven cómo Jesús nombra otra vez, como en el contexto de los niños? Hay hermanos chiquitos y grandes, y a veces valoramos a los grandes o a cierto tipo de personas, hacemos grupitos, y a los demás los desechamos, ¿no? Padre, te damos gracias, soberano Dios, como siempre lo hacemos. Primeramente, te damos la gloria a ti, Dios. Y luego amamos las almas, lo que tú amas. Nos servimos unos a otros, Dios mío. Amamos, Señor, tu palabra, tu obra, Dios mío. Amamos a los pequeños. Y ahora también, Señor, mostramos amor a ti cuando tenemos compasión, Dios, por los perdidos, Señor, por los necesitados, Señor, por aquellos que no te conocen y que necesitan de un bien, Dios mío, sea espiritual o material. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. En este pasaje, nuevamente, hermanos, Mateo 25, si usted revisa, va a ver algunas características ahí. No sé si se fijó. Empezamos desde el verso 35, pero el 37, ahí narra algunas características, 6 de ellas. Habla de los necesitados y Jesús habla de los que tienen hambre, de los que tienen sed, de los forasteros, de los desnudos, enfermos y de los que están en prisión, en la cárcel. Hay bastante material ahí, bastante trabajo, ¿verdad? Así que Proverbios, hermanos, 14:31 dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Otro proverbio dice que el que da al pobre presta a Jehová. Wow. ¿Quiere usted prestarle dinero a Dios? Dios no se queda con nada. Uy, se lo va a devolver con un rédito altísimo. Yo quiero recibir ese rédito. Amén. El que da al pobre presta al Señor. Ese me gusta. Pero mire, el que tiene bienes de este mundo, primera de Juan 3:17, nuevamente el anciano en su epístola, otro versículo que no leímos, que habla de lo mismo, 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, fíjese, su puño y su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire, el apóstol, como es un anciano, nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Jesús dice que cuando nosotros hacemos esas cosas por los necesitados, se las hacemos a Él. ¿Cómo amamos a Jesús en realidad? Cuando nosotros mostramos compasión por los necesitados, sea quien sea. Ahorita voy a hablar de algunos ejemplos. Usted tal vez haya oído hablar de ellos, que se hacen en las obras misioneras y jóvenes y todo. Pero, mire, en el siglo II existió un hombre llamado Lorenzo. Él era diácono de una iglesia y tesorero de los recursos de ella, una iglesia grande, muy rica, Lorenzo. Bueno, él fue llevado cierta ocasión ante las autoridades y se le pidió que entregara al gobierno todos los tesoros de la iglesia, y si él se rehusaba a hacerlo, se le iba a considerar muerto, lo iban a dar muerte. Así que, ¿qué hizo este hombre? Bueno, él muy obedientemente, él pidió 8 días para poder reunir todos los fondos del tesoro de la iglesia, y prometió que entonces los iba a traer y se los iba a entregar al representante del emperador. Ya ve que antes había los emperadores. Así que en 8 días él se presentó y entonces trajo con él a todos los huérfanos, los pobres, los cojos y a las viudas en angustia. Y señalándolo les dijo a las autoridades, estos son los tesoros de la iglesia. Y por esa respuesta lo sentenciaron a muerte. Lo mandaron como quiera matar. Él valoraba eso. Claro, hermanos, que nosotros tenemos que predicarles a la gente, la prioridad es llevar el evangelio y ayudarles. Eso es lo primero. Vamos a ayudar a la gente, le vamos a llevar bocaditos y todo, y vamos a ayudar en todo aspecto con dinero, pero le vamos a predicar el evangelio, porque si no lo hacemos, nosotros únicamente estaríamos mandando a la gente con la barriga más llena al infierno. Pero lo que estoy enfatizando aquí, que también tenemos que ayudarles a los necesitados. En tanto que ayudamos a las personas, debemos ser sensibles nosotros, tener el corazón, no cerrarlo a las cosas que la vida o las oportunidades que se nos abren para nosotros llevar el evangelio y anunciarlo, sea quien sea, a quien sea. Ahora, Un periódico secular muy famoso, con también su periodista también de renombre, este hombre, habló él, publicó y habló de la cruzada estudiantil para Cristo. Muchos han oído hablar eso, ¿verdad? Y él dijo que ellos anunciaban, iban a la pobreza, iban a muchas partes del mundo, y en una ocasión fueron al área rural en la zona de Cameron. Parece que esa zona es como de perdición, ¿verdad? Tengo entendido, hay prostitución y todo eso. Y donde los evangélicos, decía él, escribía en su periódico, de Estados Unidos, han llegado a ser los nuevos internacionalistas. Y han seguido mucho más, se han ido más allá para contener a China y a Corea del Norte, para respaldar a Israel y luchar contra el tráfico sexual en Europa Central. Ya ve que trafican mucho con niñas y aún niñitos. Y la esclavitud que hay en Sudán. Y cada vez ellos se mezclan para combatir el SIDA, mayormente en el África, ¿verdad? Así que los evangélicos, por lo general, se les considera petulantes, elitistas y educados en las universidades más costosas de los Estados Unidos, claro, y son peligrosos, pero estos nuevos internacionalistas están salvando vidas en algunas de las zonas más olvidadas del mundo. Eso hace la cruzada y muchas estudiantil para Cristo y muchas entidades y muchos misioneros. Y dice el periodista, debemos recibir en todo y con todo a estos nuevos contribuyentes de la clase media de los Estados Unidos que se esfuerzan en asuntos foráneos. Yo reconozco que esta nación es de la que, aunque ya está perdiendo su fundamento y han olvidado mucho, han dado la espalda a la ley de Dios, todavía ellos llevan la delantera en ayudar al mundo entero y a las naciones. Donde hay terremotos, donde hay necesidad, ahí está Estados Unidos con su aporte económico, de esos millones, esa ayuda en helicópteros, en aviones. Ellos son los primeros mundialmente conocidos. Incluso yo he escuchado de algunos congresistas, como los republicanos y congresistas, ellos abogan y se unen aprobando millones de dólares, cientos de millones de dólares para combatir el SIDA en África. Eso, hermano, es loable, es muy bueno. Es una prueba bastante convincente de la intervención divina. Ahí se ve cómo estamos teniendo cuidado de los necesitados y nos unimos a la nación. Cierto pastor con una iglesia, se le preguntaron, el hombre que salva el mundo. Y él, ¿qué opina usted de eso? Que salva el mundo. Es solamente el comentario que él dijo, debemos admirar a quien actúa y dice, sé que el mundo sufre, yo soy cristiano y debemos hacer algo al respecto. Eso fue la respuesta de este pastor que también dio a la prensa. Un libro, hermanos, decía que en un pequeño pueblito de Rusia, un pueblito judío en Rusia, que había un rabino que desaparecía todos los viernes por la mañana por varias horas. Y sus devotos discípulos, ellos se jactaban diciendo que durante el tiempo que él desaparecía se iba al cielo. He escuchado en algunas religiones que sus líderes dicen que están tan cerca de Dios. No menciono ninguna, ¿verdad? Que el líder máximo se va y platica con Dios cara a cara y Dios le habla, así como le hablaba a Moisés. Bueno, yo también platico con Dios en la oración y yo leo la Biblia y Dios habla a mi vida, a mi conciencia y a mi corazón. Y entre más leo la Biblia, Dios me habla. Pero esos se jactaban ellos porque su maestro o su rabino desaparecía y decían que se iba al cielo y hablaba con Dios. Así que un extraño se mudó al pueblo, es decir, a ese pueblito en Rusia, un pueblito judío, y oyó el rumor y se decidió verificar. Así que se escondió y vigiló al rabino el viernes por la mañana. Es cuando él desaparecía por varias horas. El rabino se levantó, dijo sus oraciones y se vistió con ropa de campesino. Tomó su hacha y se fue al bosque, cortó una cantidad de leña y llevó hasta una choza a las afueras del pueblo. Allí vivía una vieja con su hijo enfermo. Le dejó la leña suficiente para toda la semana y después volvió escurriéndose a su casa y se vuelve a poner sus ropas de rabino Y habiendo observado las acciones, este que se mudó, este extranjero, las acciones del rabino, el recién llegado se quedó en el pueblo y llegó a ser discípulo del rabino. Cada vez entonces que se reunían ahí con los discípulos del rabino, los demás decían, oh, se llegó el viernes por la mañana, nuestro rabino asciende hasta el mismo cielo, y el recién llegado añade en voz baja, sí, acaso mucho más arriba. Él sabía a dónde iba su maestro, el rabino. Amén. Acciones o amores son acciones y no palabras. Así que eso pasa porque uno ama a Dios. Él entendía eso. Y uno lo hace cuando uno ayuda a los necesitados, dar sin saber a quién, no escoger. Así que, hermanos y amigos que están aquí, los que nos escuchan, saben que yo sé que ustedes van a tener momentos un poco difíciles cuando vean que aquel vagabundo o aquel homeless está en la esquina, en la encrucijada de la calle ahí, y les pide algo. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que ustedes le den a todos, a cualquier hombre o mujer, porque hay muchos muy jóvenes y jovencitas que están pidiendo. No estoy diciendo yo que les dé a todos al que le pida, pero lo que estoy diciendo es que así como la palabra dice que nos habla al corazón respecto a todo esto y este principio número 4, que tenemos que ayudar al necesitado, debemos nosotros tratar de no endurecer nuestros corazones, no ser mezquinos en cuanto a la necesidad, y debemos aprender a contribuir nosotros lo suficiente en el área donde estamos. Hay un dicho que teníamos y una canción que dice, brilla en el sitio donde estás. Hay personas que dicen, yo era cristiano en mi país, o yo en mi iglesia servía, o en mi denominación. Esta no es denominación como la mía. Déjeme decirle que tampoco no es como la mía. Alabado Dios, yo estudié en otra denominación, pero aquí estamos predicando a Jesucristo. Amén. Así que tenemos que contribuir lo suficiente a fin de no perder el hábito nosotros y no endurecernos. Juan nos decía no cerrar nuestro corazón. Si vemos a alguien que tiene necesidad, no cerrar no solamente el puño, sino el corazón. No, tenemos que estar habituados a hacer el bien y a dar, aunque no los conozcamos. Y debemos aprender a contribuir nosotros. No podemos resolver todos los problemas, claro que no. Pero al igual que aquel pastor se le preguntó, bueno, yo escucho que hay una necesidad allá, yo soy cristiano, yo voy a mezclar, yo voy a ayudar, voy a dar mi granito de arena. Para eso es la iglesia, para eso son los diezmos, son las ofrendas, para eso. Amén. Eso es parte de lo que la iglesia hace y distribuye. Pero de cuando y en cuando hay veces necesitamos nosotros captar este sentido o este espíritu dadivoso de que estamos amando a Jesús cuando ayudamos a los necesitados. Amén. Así que vamos a entonces ahora si usted dice, bueno, y si hacemos estas cosas que usted está diciendo de guardar los mandamientos, de colaborar, servir unos a otros, de amar a los niños y ayudar a los necesitados, ¿qué provecho saco yo? Entonces, ¿qué debemos esperar nosotros que suceda si aprendemos a amar más a Jesús en realidad, como pusimos? No solamente predicar, cantar o venir a la iglesia a congregarnos o dar, como estaba diciendo nuestro hermano, no. Amar en realidad. ¿Qué provecho sacamos? Bueno, voy a la primera parte que dijimos y en los principios primero, y vamos a ir a Juan y vamos a ver Juan 14:21. ¿Qué sucederá? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaremos, y le amaré, y me manifestaré a él. Oiga, yo con eso tengo suficiente bien pagado, de que yo ayude, haga lo que Dios me dice, y que él me ame a mí, y que él se manifieste a mí, y que me dé ese gozo, y que lo experimente, y que siento que él me ama y me habla, y que siento que yo le estoy amando más y más. Oh, yo con eso soy bien pagado. ¿Por qué? Mire, se nos va a manifestar, entrará a nuestras vidas de manera que nosotros sentiremos su presencia. No será una persona abstracta, como hemos dicho, es algo que no es tangible, que no es visible. No, Dios será real. Hay un canto, mi Dios es real, real en mi ser, ¿verdad? Entonces, Dios es real. Así que, en nuestras vidas, de manera que le vamos a sentir su presencia, Y también va a ser una persona que vamos a sentir en nuestras vidas. Así que si amamos a Jesús, entonces el Padre nos va a amar también. Por eso le decía que si alguien me hace algo a mí, a lo mejor yo le pago bien por mal, o mal por bien. Pero si le hace algo a mi esposa, a mis hijos, a lo mejor no me detengo, porque Dios me dice que tengo que defender a mi esposa y a mis hijos. A capa y espada. Oiga, pero si amamos a Jesús, el Padre nos ama también, porque Dios habita en familia. ¿Cuántos sabían eso? Alguien dice, Jesús solo, solo Jesús. No. Jesús dijo, yo no estoy solo. Todos me han dejado, pero mi Padre no me ha dejado. Yo y el Padre, uno somos. En la cruz lo tuvo que dejar unos instantes, no sé qué tanto tiempo, por el pecado, por mi culpa y por su culpa. Amén. Pero no por él. Así que Jesús se mostrará con claridad a nosotros. Yo sé que eso es verdad, porque cuando nosotros ministramos la palabra de Dios, sentimos su presencia, sentimos que Él nos da ideas, nos da esas frases, esas corrientitas que siente uno, no inspiración, esa unción, diría yo. O sea, sentimos que Dios, su presencia es real. Así que cuando damos algo a los necesitados, también necesitamos ver, ay, como que hacemos sonreír a Dios. Eso me agrada, hijo. Abriste tu mano, tu puño, y diste algo. Damos una sonrisa a Dios. Así que vamos nosotros, yo les insto a animarnos y amar a Jesús. Y cuando nos dice que hagamos algo que va en contra de nuestros deseos, que Él nos dice, mira, da esto, ayuda allá, habla para allá, llama para acá, ministra, habla, ora por allá. Y tenemos que hacerlo. Hay veces no quisiéramos hacerlo, no tenemos ganas de hacerlo, o no queremos soltarlo, darlo. Pero debido a lo que amamos a Jesús y que amamos a esas personas, entonces debemos hacerlo lo que Jesús nos pide. Sus mandamientos no son gravosos. El que ama mi palabra, me ama a mí. Así que podemos ver cómo si Dios sonríe y Él se está manifestando claramente a mí y a usted. Ahora, el otro versículo, a ver, Juan 14:23, la segunda cosa que Él va a hacer, Jesús, respondiendo a Jesús, y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Hermanos, estamos haciendo una conclusión de lo primero que empezamos. Mire, cómo viene Jesús y se manifiesta a nosotros, lo sentimos, no lo vemos, claro. Sentimos su gozo, nos respalda, pero también Él y el Padre vienen y viven con nosotros. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, miren, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando usted ama a Jesús como Él quiere, que Él le ame, o sea, no se trata de decir yo le amo, y le amo, le amo, y le amo, y al otro, le odio, y no le perdono, no me puedo reconciliar, todavía no es cierto. Es una contradicción, no hay conexión ahí. Tenemos que amar a Dios como Dios quiere que le amemos. Entonces, dice que Dios se muda a vivir con nosotros. Oiga, en mi casa y yo, en mi casa vive Jesús, pero no solamente Él, el Padre también. Él ya me mandó al Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue y se sentó a la diestra del poder de Dios, mandó al Espíritu Santo. Ya lo mandó. Pero también el Padre, en este contexto, el Espíritu Santo es el enfoque en este pasaje. Él, claro, ya fue enviado. Pero el Padre y Jesús también se van a mudar a vivir a mi casa. Oiga, aunque la casa esté muy humildita ahí o no valga tantos miles de dólares. Ahí conmigo Jesús, ahí en mi cuartito, mire. ¡Wow! Yo valoro mucho eso. Mire, ellos van a llegar a ser parte de su vida en una manera que no habrá sido antes. Por eso le digo, si nosotros amamos en realidad a Jesús, Dios se va a manifestar y vamos a experimentar el gozo que estamos perdiendo de sentirlo por no amar a Jesús en realidad como Él quiere ser amado, como dice su palabra. Así que sé que ellos ya son un camino de salvación, o sea, ya nos salvó. Pero cuando la Biblia enseña que cuando vamos a Jesús y le obedecemos, cuando honramos a los niños, servimos en la iglesia, damos a los pobres, a los necesitados, ministramos a la iglesia, como dije, haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, esto nos lleva a una nueva intimidad. Y hay muchos libros que se han hecho, ¿cómo tener intimidad con Dios? Bueno, aquí le estoy dando pautas, ¿cómo tener una verdadera intimidad con Dios? Alabado Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, los tres. Un solo Dios. Alabado Dios, o tres personas en un solo Dios. Gloria a Dios. Así que usted empieza a ver eso conforme usted participa y se mezcla. Amores son acciones y no palabras. Acción, amor, corazón, ahí. Participa. Alguien que regresó de un viaje de África, hermanos, dijo que de alguna manera en esas tierras distantes, lejanas, por allá, en medio de esa pobreza y de esa tierra de enfermedad y muerte, donde la gente se muere cada día y cada rato por el SIDA, hermanos, por todas partes, uno se siente tan cerca de Dios y uno siente que Dios está muy cerca de uno. Yo he escuchado de milagros tan grandes y tan sobrenaturales donde enfermedades totalmente desahuciadas y donde no llovía y cosas fuertes de Satanás y de brujos, Dios obra ahí porque la gente cree. Ahí está Dios, en medio, se siente muy cerca, Dios de uno y uno de Dios. Así lo experimentan. Y aquí como nos basamos tanto a lo material y a todo eso, la otra vez decíamos que el que no se conforma con poco, lo mucho nunca va a bastar. Decía un filósofo griego. Y es cierto, Jesús habló de eso. Amén, que el rico vive de la abundancia y quiere más y más y más. ¿Y qué hago y qué quiero? Y ansioso y todo eso. No, esto no se debe decir. Eso es para los gentiles, dijo Jesús. Amén. Eso buscan los gentiles. Mas vosotros no, dice. Nosotros tenemos que andar afanados y ociosos o enredados por allá con el mundo. Así que vemos que Dios se manifiesta claramente en uno cuando está en esos lugares o en esa situación, amando verdaderamente a Jesús. Ahora, esa es mi esperanza, hermano, voy a cerrar, pero yo quiero que mientras estamos estudiando la vida de Jesús, porque vamos a seguir los mensajes acerca de esto, aprendiendo yo con ustedes y participando. Mire, yo quiero que le animo a usted, que usted le ame a Él, porque cuando lo haga, entonces Jesús se va a manifestar a usted. Uno, claramente a usted en su vida. Y luego se va a mudar, como dice el verso 23, verso 21 se va a manifestar, verso 23 de Juan 14, se va a mudar a vivir con nosotros. Yo quiero decirle que si usted no conoce a Jesús, ni siquiera puede participar de esa esperanza. Uy, mi Dios es mío, yo amo a mi Dios, sí, cómo no, alabado Dios, y con ídolos, y en pecado, y haciendo cosas a espaldas de Dios, y no obedeciendo ni sus mandamientos, ni conociéndole. No puede participar de esa esperanza. ¿Por qué? Porque la relación personal con Jesús empieza cuando usted le entrega su corazón. Tal vez, mire, la más grande evidencia de su amor por Jesús es cuando usted le dice: Señor Jesús, gracias por morir por mí y recibo tu dádiva de perdón y vida eterna. Si nunca ha hecho esto, yo quiero, mire, invitarle a que usted lo haga hoy mismo. ¿Cómo amar a Jesús y darle esa más grande satisfacción reconociendo lo que Él hizo? Amén. Acercándose a Él y pidiéndole perdón, misericordia. Ahora, como ustedes pueden ver, mire, los que ya conocemos a Jesús, el amor que decimos tener a Él se expresa en una forma práctica en la vida diaria. No soy cristiano, no ser cristiano de nombre o nominal o denominacional, no solamente eso. Se trata de tener abiertos, bien abiertos los ojos y oídos espirituales, las antenitas ahí. ¿Para qué? Mire, para ver las oportunidades de servir al Señor Jesús que Él nos pone delante. Ayudar aquí al necesitado, amar a los niños, guardar sus mandamientos, servir en la iglesia. O sea, Él nos pone oportunidades a diario. Que no quieran nos verlas, esa es otra cosa. Amén. Y tenemos que hacer lo que nos sea posible hacer, lo que esté en nuestra mano. Recuerda aquel ejemplo que de las almejitas aquellas que salen del mar, ¿cómo se llaman? Y que uno, cangrejitos o almejitas, no sé cómo se llaman, que se salen ahí y les falta el agua, están muy lejos del agua. Y iba alguien agarrándolas y tirándolas allá, y tirándolas y tirándolas. Y uno lo estaba observando y dijo: ¿y tú, ¿A poco crees que vas a echarlas a todas? ¿Vas a lograr que todas se salven? Y él no hizo caso, nada más lo que hizo es esto. Dijo, bueno, agarró una y la lanzó. Hice la diferencia en esa. Así hagámoslo nosotros con las personas. Bueno, yo le hablé a ese. Le hablé de Jesús a ese, invité a ese a la iglesia, ayudé a aquel caído. Eso es lo que tenemos que hacer. Expresar así nuestro amor a Jesús, que en realidad le amamos. Cuando lo hacemos con otro, a mí me lo hicisteis. Y el que dio, de cierto que el que da un vaso de agua fría a uno de esos pequeñitos que creen en mí, a mí me lo hiciste. Por eso tenemos que cuidar mucho la actitud, no renegando. El que hospeda no empieza a renegar, no te fijaste, no tendió la cama, todo aquello, no lavó los platos, no murmure. Hospédelo, bendígalo y goodbye, Dios te bendiga. Amén. ¿Cuántos vamos a amar más a Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Número 2, cuando colaboramos en la iglesia. Número 3, cuando amamos los niños. Y número 4, cuando nosotros ayudamos a los necesitados. Eso es práctico en la vida diaria. Amén.